no puede permanecer pasiva ante la violación de ese acuerdo por parte de la dictadura cubana. Y exigimos que se active el artículo 85 a fin de exigir responsabilidades a la dictadura.
A la conferencia también asistió Eric Artelle de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Martí Noticias.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 18 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, en la tarde hoy un gusto, integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a tener información actualizada sobre la situación de José Manuel Barreiro, conocido como Manolo, activista de el Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, ahí en Aguada de Pasajeros Sin Fuego, que ha sido cambiado de prisión. Tendremos en breve la información actualizada. El tema del suministro de agua en La Habana, concluimos hoy la serie especial que iniciamos ayer para conocer detalles de esto. También iremos a Pinar del Río para hablar cómo anda el tema del desabastecimiento. Y no se lo pierdan en la segunda parte del espacio, cortesía de Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Tendremos múltiples denuncias de la situación de varios presos del 11J a lo largo y ancho del sistema penal cubano. En el panorama noticioso, noticias que hacen titulares en el ámbito nacional cubano a esta hora de la tarde, califican presencia de Díaz-Canel en Bruselas como una vergüenza para la Unión Europea. Suecia pone en duda la efectividad del acuerdo político entre la Unión Europea y La Habana, y niegan libertad condicional al matrimonio de presos políticos del 11J con cuatro niños menores que fueron condenados a 3 años de prisión por su participación en las protestas en el surgido de Batabanó en Mayabeque. Se trata de Danger Acosta Justice y pues Yusmeli Moreno González. También a esta hora de la tarde, ya el periodista Lázaro Yuri Valle Roca ha sido trasladado a un régimen de menor rigor, como lo merecía y según la ley cubana establecida tenía derecho desde hace meses. Detenidas 17 damas de blanco en operativo policial en varias provincias cubanas. Y Lancha de Regla reanudará su servicio en esta segunda quincena de julio. Es un importante medio de transporte para cruzar la bahía de La Habana hacia de Casablanca, en Casablanca, hacia el municipio de Regla. Y el asesino de la joven Rosemary Ponce Peña se entrega a la policía tras haber pasado 2 semanas huyendo en Cuba. Y finalmente, pues, 77.000 habaneros con problemas para abastecerse del agua continúan en la capital cubana. Y en vivo analizan desde hoy temas trascendentales en comisiones permanentes del Parlamento cubano. Al respecto, el Consejo de Estado aprobó 2 nuevos decretos, leyes más, sobre uno, sobre la ley de ejecución penal del decreto de un nuevo reglamento, y así también pues se entrará en vigor pues el primero de diciembre. Esto es todo lo que tenemos pues en el panorama informativo a esta hora de la tarde. En breve, vámonos ya con nuestro primer invitado. Vamos a tener en breve ya la comunicación en Aguada de Pasajeros con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, para tener información actualizada sobre José Manuel Barreiro, más conocido como Manolo, activista pues de este movimiento, que fue detenido tras unas supuestas publicaciones en la red social Facebook, y ya ha sido trasladado a prisión y se desconoce cuál es el estatus y por qué delito va a ser juzgado el activista de esta organización de la disidencia cubana. Nos proponemos al respecto pues conocer detalles de lo que se pudo conocer en la jornada de ayer por familiares que fueron a visitarlo, para conocer detalles de en qué estatus se encuentra pues la situación de él, y si finalmente hay delito de que lo imputan la seguridad del Estado, y por qué está detenido sin al menos haberle pues ya puesto el imputado de un delito, de un cargo oficial. No obstante, esto, como son las leyes en Cuba, pues lo mantienen arbitrariamente detenido en un limbo jurídico sin conocer detalles. Es lo que hay. Vamos directamente ya a Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, el contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
saludos a toda la audiencia de Radio Martí, al equipo de trabajo.
Bueno, finalmente vamos a tener información actualizada sobre Manolo, José Manuel Barreiro, que supuestamente iba a ser o había sido trasladado nuevamente a otra prisión. ¿Qué es lo último que hay?
El militante del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, José Manuel Barreiro Rojo, fue trasladado a prisión preventiva en la prisión de Arista, Cienfuegos. Barreiro, aún sin tenerle una acusación formal de la Fiscalía, es trasladado a la prisión de Arista con medicina legal. Según un equipo multidisciplinario de psicólogos y psiquiatras, determinaron de que el mismo no podía seguir encerrado en un pico en Cienfuegos y solitario, que era necesario que él estuviera en un espacio más abierto y con compañía. Lo increíble de eso es que desde los primeros momentos Manolo exigió sus medicamentos porque él parece de una condición depresiva, y los técnicos de operaciones de la seguridad del Estado le dieron a conocer que no podían darle el medicamento porque su historia clínica no aparecía. Algo increíble, porque él tiene tratamiento psicológico desde jovencito, no pasó el servicio militar obligatorio, y la responsabilidad del problema psicológico que presenta Barreiro es a causa de la tortura psicológica que ha sufrido en la prisión. Su hermano Pavel, quien fue a verlo a la visita de aseo en el día de ayer, Manolo aún se encuentra soñoliento. Quiere decir que él tenía el sueño, se lo estaban suprimiendo. Y dio a conocer de que constantemente lo estaban interrogando sobre supuestas llamadas telefónicas, estas al extranjero, con otras personas e incluso a unidades de la policía, como planteando actos de terrorismo y de sabotaje. Según ellos, la llamada salía de su teléfono. Pero no existe una prueba formal ni testigo de esas acusaciones a las que está siendo sometido, y por lo cual se ha visto reprimido y con afectación psicológica debido al encierro prolongado y las malas condiciones de los calabozos de Pueblo Grifo en Cienfuegos, en operaciones.
Bueno, ¿y cuál es la diferencia de operaciones con el lugar donde está ahora?
La diferencia es que se encontraba en una celda pequeña, semitapeada. Por el día le quitaban sus pertenencias, incluso el colchón, el cual se lo entregaban a la hora de dormir. Quiere decir que él tenía que estar durante todo el día en una cama de concreto, ¿no?
Esto es en operaciones.
En operaciones. Ahora, en este momento, se encuentra en la prisión de Arista. Una información que él no dio a conocer, pero bueno, debo dársela a conocer a ustedes, porque según el hermano estaba alterado y estaba molesto por el encierro que tenía. Que estaba esperando averiguación. En la prisión de Arista en este momento no hay colchones para las personas, es decir, que hay muchas personas que están durmiendo en el piso o sobre tableros, porque no hay colchones. Entonces la única diferencia que tiene es que está entre recursos, ¿no? Tiene la posibilidad de conversar y intercambiar.
Bueno, pero ahora sumado a esto, este hombre está en prisión cerrada esperando un proceso y no está imputado a ningún delito, porque no se sabe ni cuáles son los cargos.
Correcto. Aún no aparece un delito. Se dice lo que ha dado a conocer los oficiales de la policía política, es que está por otros actos del Estado.
Otros actos en contra de la seguridad del Estado.
Correcto. Un delito que abarca mucho, es muy amplio, porque hay que recordar todo el tipo de situación actual que fueron detenidos, además de las acusaciones que ponían infiltración, edición, así, también le ponían otros actos en contra de la seguridad del Estado. Es decir, que es un delito que aparece, un delito no, una implicación, ¿no?, que hace la seguridad del Estado que es desfavorable, ¿no?, que no es común que una persona la acusen de ese delito.
Ojo, Alberto, un millón de gracias. Nos mantenemos en contacto y vamos a seguir dándole seguimiento a este lamentable suceso que ocurre nuevamente, pues, con la disidencia cubana, pues es muy lamentable, pues este hombre pues ha sido ya llevado a prisión cerrada y se desconoce hasta cuáles son sus delitos. Es muy lamentable esta situación. Vamos ya a las gracias a Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Vamos a seguir pues con el orden informativo. Vamos a dar la bienvenida allá en el reparto San Agustín, en La Lisa. Vamos a tener ya el contacto en breve ahí con Vladimir Ríos Cruz para conocer detalles de la situación del agua en la capital cubana, que es bien lamentable esta situación. Contacto ahí en San Agustín, en La Lisa, con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, reconocido por la vicedirectora de Aguas de La Habana, hay miles y miles de habaneros que no están recibiendo el servicio de agua días y semanas. ¿Qué está pasando con el agua y a dónde va a llegar esta situación?
Bueno, Tomás, lo que está pasando son 63 años de descuido por parte del gobierno hacia la población. Eso no le interesa. Ese es el fondo del asunto. Y la otra cosa es, Tomás, mira, aquí nosotros tuvimos problemas y metimos tremenda tangana y vino la vice del gobierno, la segunda del gobierno vino aquí, trajeron una pipa, llenaron las internas y nosotros preguntamos que cuál era la situación con el agua acá. Y ella nos dijo que era problema de bombeo, que los motores, nos hizo una historia. Tú hablas con una gente y no te mira los ojos, ya tú sabes que está hablando mentira. Que los motores los compraron y que llegaban a finales de este mes corriente ahora, a finales de este mes. Tomás, imagínate tú que un país tenga que esperar por la llegada de unos motores que se importen para resolver un problema tan vital como el agua. Eso es excluido como quiera que lo ponga. Esta señora nos dijo nosotros que el gobierno no... Imagínate, Tomás.
Ven acá, Vladimir, ¿y cuántos días están ustedes sin agua ahí? Y la alternativa de pipas, se dice que las pipas están ahora en la bolsa negra también, hay que pagarlas.
Sí. Las pipas sí valen 5,000 pesos, claro que sí, cómo no. Una amiguita de mi hija, su mamá la tuvo que comprar porque no hay agua. Entonces son personas que no se quieren meter en problemas, ni meten tangana ni nada. Y ellos pagaron su pipa de agua y se la llevaron ahí a su casa. Claro que sí. La pipa que venía para nuestro edificio para repartir a dos internas iba a coger por 2,34 para abajo, para abajo, para otro edificio. Y yo me lo puse delante al camionero. Ahora tú vas. No está aquí. Si nosotros metimos la perreta con la gente del gobierno y la... Ya la pipa venía vendida, Tomás.
Increíble.
La pipa de agua venía vendida. Entonces, Tomás, no te puedo explicar.
Ven acá, Vladimir, sí. y para cocinar, bañarse, esto es increíble.
Tomás, yo vivo en un cuarto piso. Yo bajo de un cuarto piso y voy a un edificio contiguo que está atrás y subo a un quinto piso que es el de la otra hija también. Lleno dos galones de 23 litros. Los bajo del quinto piso y los vuelvo a subir hasta este quinto piso para llenar dos tanques 55 galones dando viajes. Estamos hablando de 12 viajes. Tengo que echarle, de esos galones tengo que echarle 10 a los tanques. Tengo que dar 20 viajes, que 12 nada más. Bueno, producto de eso, cogí un óxido de combustible y casi me reviento. Dolor en el pecho, que hay, pues, sí, no, no, eso que es imposible. Entonces, no es lo mismo que, no es lo mismo en Arroyo Blanco, donde yo vivo, que también hubo problemas con el agua. Que se te vaya el agua y tú vas a un pozo de una persona, vecino, y tú lo llevas a tu casa linealmente a que tú tengas que subir. Entonces, mira, el caso de mi papá que está encamado. ¿Te imaginas una persona con tres escaras donde hay que lavar diariamente, día y noche? Tiene que estar lavando sábanas constantemente porque Cuba no es un país de pamper. ¿Tú me entiendes cómo es la cosa? Aquí no hay paño chupameado, aquí no hay nada de eso. Esto aquí es a la caliente. Entonces, imagínate tú sin agua, con un encamado. Sin agua, sin medicina, sin nada. Entonces vas al policlínico a conseguir algo, no lo hay. Está bien, no lo hay por el bloqueo, está bien, pero el agua, compadre, en un lugar donde yo vivo, que se llama Río Blanco, que hay un lugar que se llama La Poza Azul, donde se iba a hacer la fábrica de cerveza. Imagínate tú. Entonces, es mala gestión del gobierno, es un proyecto fallido, como quiera que tú lo pongas, este gobierno no sirve, ni el gobierno, ni los gobernantes, ni la plantilla, aquí no sirve nada. Entonces, que te estén muriendo de hambre, oye, papá, eso es duro, un boniato, 60 pesos la libra. Cuando tú vas a un boniato, vale 120 pesos un boniato. Y cuidado, no vengas roto o con bicho adentro. Entonces, compadre, ya está bueno, ya. Entonces, convocamos a la gente a salir al 11, a matarnos con toda la pila de descarados esto aquí, a matarnos a la puñalada, como sea, fíjate. Dios, a lo que sea, a matarse con esta gente. Y la gente se quedó en su casa. El cubano pierde lo que merece.
Increíble, Vladimir. Un millón de gracias, Vladimir, que tenemos ahí la agenda informativa. Vladimir Ríos Cruz, desde San Agustín, en La Lisa, para nuestro espacio. Vamos a pasar nuevamente, pues, vamos a ver si podemos establecer la comunicación en La Lisa, específicamente allí, con Lucinda González, pues, la activista. Lucinda, pues, es una de las pocas personas que ahí se ha atrevido a darle información. Se dejó filmar por la prensa independiente denunciando la situación del agua que hay en La Lisa. Meses en la zona donde ella vive sin tener agua. Vamos a intentar con ella la comunicación ahí en La Lisa para que nos cuente cuál es la realidad del territorio, lo que están enfrentando las personas ante una realidad sin solución para los habaneros, que lo ha reconocido el propio oficialismo, que es complicadísima, pues, la situación que enfrentan ahí el territorio. Vámonos a La Lisa, en La Habana. Contacto con la activista Lucinda González. Lucinda, gracias. Buenas tardes, Lucinda. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, Tomás.
Lucinda, ha sido una de las pocos residentes ahí de La Lisa y en La Habana que te has atrevido a ir públicamente ante la prensa independiente y denunciar la crisis que hay en La Lisa, meses incluso sin haber agua, mientras que muchos cubanos lamentablemente se esconden. ¿Qué está pasando? ¿Cuán crítica es la situación que enfrentan ustedes con la falta de agua, la ausencia de pipas? ¿Qué está pasando ahí con este tema?
Bueno, mira, yo personalmente sí me he quejado a todas las instituciones habidas por haber, hasta inclusive ha tenido que, porque, a ver, no es que uno tenga mala forma ni nada, ya no, como digo yo, no aguanto una mentira más. Que si hay rotura, de que si hay salidero, que si no se rompió el motor, son las justificaciones que nos dan, que mandaron a comprar no sé cuántos motores, etcétera. Entonces yo me pongo brava, me pongo molesta y digo que no quiero que me digan una mentira más. ¿Por qué? Porque cuando yo personalmente doy el bateo, abren la llave de paso correctamente y llega agua. Pero a muchas personas de aquí mismo, de mi localidad, no le llega agua. Cuando yo voy, dígole, quéjense. Tienen miedo porque se buscan problemas, porque si la policía, porque si seguridad del Estado. Pero no hay solución, porque todavía dicen que hay rotura. Y no te ponen una pipa de agua, porque esa es otra. Y así está la mayoría de la capital cubana y el país, para no decirte, porque en la parte oriental, que me toca de cerca, porque tengo familia allá, también hay el mismo problema.
¿Qué tiempo como promedio están sin agua ahí en el barrio, Lucinda?
Bueno, aquí yo estuve más de 3 meses sin agua. dependiendo de la caridad de las personas que tienen cisterna y nos dan agua. Y en unas pilitas de abajo que también tienen agua.
Muy lamentable, Lucinda, esta situación. Y la mayoría de la gente en silencio.
En silencio total. Porque, a ver, cuando la seguridad del Estado llega a esas personas, lo intimida a tal extremo que no hablan más. Ya es como dice, hay hambre, hay miseria. Le ponen un poco de pollo en la tienda, todo el mundo se calla. Y esa no es la solución. La solución es que este sistema no funciona. Esto es un Estado fallido.
Cómo no. Gracias, Lucinda. Lucinda González, ahí en el en municipio de La Lisa, en La Habana. Vamos a finalizar este segmento en Pinar del Río, pues con el activista José Rolando Cázares. La situación alimentaria, bueno, pues vamos a ver cómo andan las cosas por Pinar del Río, como el resto del país. Muy agobiante el tema de la falta de alimentos que se agudiza en el territorio nacional. Vamos a ver si pues podemos establecer la comunicación en el occidente del país, allí pues con el activista, periodista independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares, para que nos actualice cómo anda el tema de la alimentación en Pinar del Río y los altos precios, que los cubanos consideran que la situación se va comprometiendo cada vez más en pleno verano ardiente en la isla caribeña, con los niños de vacaciones. En fin, una situación bastante compleja para las familias cubanas y que no tienen una solución a este tema. Pues no hemos podido establecer la comunicación con José Rolando, lamentablemente. Sin embargo, vámonos a una pausa informativa. Cuando regresemos, tendremos nuevas informaciones de nuevo en Cuba al Día este martes 18 de julio.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este martes 18 de julio acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos en breve a hablar de algunos titulares más que tenemos y más adelante, no se lo pierdan, importantes denuncias del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, recopilada a través de varias situaciones que enfrentan presos del 11J en el sistema penal cubano. Pero antes recordar que, como dijo en este espacio la pasada semana, pues el escritor y humorista, pues Jorge Fernández Era, pues que hoy, coincidiendo con los 100 años y 4 meses de la protesta de los 13 realizada por jóvenes intelectuales cubanos encabezada en aquel momento por Rubén Martínez Villenas, hoy él intentará salir nuevamente, pararse a las 4:30 de la tarde frente al monumento a José Martí del Parque Central con 4 reclamos presentados a Lina Bárbara López Hernández y otros compatriotas en meses anteriores. Recordar que su reclamo basa en la situación que enfrenta en estos momentos, que está en prisión domiciliaria y con prohibición de salir del país bajo una investigación por parte de la Fiscalía luego de la denuncia que hizo pues el 30 de enero sobre ilegalidades y procesos turbios para llevarlo a los tribunales solo por el hecho de haber escrito una publicación en La Joven Cuba, donde era un colaborador, y los editores le dijeron que tenía que editar varias líneas que estaban salpicadas con la realidad política del país. Él se negó y fue expulsado. Hasta este momento, Jorge Fernández Era reconoce en la publicación que ninguna de las instituciones como la UNIAT, el Ministerio de Cultura y demás, por las cuales ha pertenecido décadas, se ha pronunciado al respecto sobre su caso. Vamos a estarle dando seguimiento mañana a esta situación que va a ocurrir con este intelectual cubano. Si pretende y logra salir a las 4:30 de la tarde, ¿cuál va a ser la respuesta de las autoridades cubanas? Estaremos en vigilia aquí en Cuba al día. Mientras tanto, antes de pasar con las importantes denuncias que tenemos, vamos a recordar que a partir de hoy en la Asamblea Nacional se analizarán temas de la realidad nacional en las comisiones permanentes del Parlamento cubano. Estaremos mañana analizando esto aquí también. Y el asesino de la joven Rosemary Ponce Peña en Cuba se entrega a la policía tras haber permanecido 2 semanas huyendo. Reconocen pues también las autoridades cubanas que la lanchita de Regla, este medio de transporte importante ahí en el municipio de La Habana del Este, volverá pues a funcionar a finales del mes de julio. Detenidas 17 damas de blanco en operativo policial en varias provincias del país. También el periodista Lázaro Yuri Valle Roca ya ha sido trasladado, como le correspondía desde hace meses, a un régimen de menor rigor. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Bueno, en esta segunda parte de Cuba al Día vamos a tener actualización sobre la situación de varios presos del 11J en estos momentos en el sistema penitenciario cubano. Esto, cortesía de Juan Carlos González Leiva, que realiza esta actividad de recoger, por medio del Consejo de Derechos de Relatores de Derechos Humanos, todas las denuncias a través de los familiares de la situación de sus seres queridos. Vamos a iniciar con una importante denuncia sobre la situación de la activista Lisandra Góngora Espinosa, presa del 11J, cumpliendo 14 años, actualmente en una prisión en Isla de la Juventud, que está denunciando en su propia voz que la quieren alejar aún más y trasladarla hacia el oriente o el occidente del país. Vamos a escuchar, cortesía de Juan Carlos, esta denuncia. Y más adelante, pues, continuaremos con otras denuncias sobre la situación de otros presos hecha por el Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
A ver, buenos días. Mi nombre es Lisandra Góngora Espinosa, presa política y de conciencia que pertenece al Partido Republicano de Cuba. Quiero decir que estoy aquí en la Juventud de la Prisión, como ya todo el mundo sabe, y saben que estoy muy triste, que estoy muy mal, porque llevo ya 4 meses sin ver los niños. Estoy aquí en contra de mi voluntad. La seguridad de Estado, que es la matriz de mí, se aguantó de mi mamá para trasladándose aquí. Yo estoy luchando, estoy batallando, a ver si a los 6 meses de estar aquí me pueden mandar de nuevo para allá, para La Habana, con mi dirección. Ellos me han amenazado que me pueden mandarme para Guantánamo, para Ciudad de Río, para otra prisión. Y creo que eso es una injusticia, porque mi dirección es de La Habana. Mi dirección es de La Habana hace 14 años. Yo tengo que estar en la prisión de La Habana. No voy a permitir que se me lleve para ninguna otra prisión que no sea para la que me toque. Hermanos, por favor, les pido de todo corazón que me ayuden haciendo denuncias, viendo quién tengan que ver, para ver si mi traslado se autoriza para La Habana de nuevo. Estoy aquí pasando hambre, estoy pasando necesidades. Cuando llegué a La Habana, cuando estaba con mis hijos, mi esposo, nada de eso ocurría, porque mi esposo Ángel siempre estuvo pendiente de mis cosas. Entonces necesito, por favor, que me ayuden en todo lo que puedan, para ver si yo puedo ser de nuevo trasladada hacia La Habana. Denuncio lo que muchos de ustedes lo vean, una vez más las ilegalidades cometidas por la dictadura Castro y todos sus títeres. Que ellos hacen con nosotros los reclusos, que principalmente los presos políticos, lo que les da la gana. Aquí estoy viviendo como ellos me quieren tener. Pasando hambre, pasando miseria, pasando necesidades, mirando todas las reclusas contra mí, haciéndome guerra psicológica, que no estoy segura aquí. Entonces yo necesito, por favor, que me ayuden, que los pido, de que yo vuelva a ir de nuevo para La Habana. Hagan todas las denuncias pertinentes. No tengo miedo, que no estamos diciendo nada, que esté ilegal ni que sea mentira. Entonces vamos a denunciar una vez más a la seguridad del Estado para que ellos me manden para la provincia que me toca a mí, la prisión que me toca a mí. Un fuerte abrazo de asistencia para todos. Los quiero mucho, hermano. Y está prohibido estar. Está prohibida libertad.
Joven matrimonio de manifestante del 11 de julio en Batabanó, Mayabeque, y prisioneros políticos continúan en prisión y sus 4 niños sin su amor y cuidado, en manos de familiares y amigos. El matrimonio de los manifestantes Yusmeli Moreno González y su esposo Danger Acosta Justi continúan en prisión a pesar de haber extinguido 2/3 de su condena de 3 años de cárcel y no tener antecedentes penales. Y sus 4 niños pequeños, sin su amor y su cuidado, sufriendo la separación en manos de familiares y amigos, según el reporte entregado al Consejo de Relatores por sus familiares mediante comunicaciones telefónicas. Yusmeli Moreno González y Danger Acosta Justiz participaron en las manifestaciones del 11 de julio en el surgidero de Batabanó, en la provincia de Mayabeque, una de las más pacíficas del país. Por eso la seguridad del Estado los acusó a ambos de un delito de atentado y los sentenció a 3 años de cárcel, separándolos de sus 4 niños pequeños, quienes tuvieron que ser recogidos por sus familiares. Recientemente, Moreno González fue trasladada para la prisión de trabajos forzados Las Delicias en el territorio antes mencionado. Su esposo, Danger, permanece en la prisión severa Aguacate de Quibicán en Mayabeque. Ambos han padecido durante estos 2 años de la venganza gubernamental, habiendo sido víctimas de torturas físicas y psicológicas y tratos crueles. También han sido privados de las llamadas telefónicas y los contactos con sus niños y demás familiares. Moreno González tiene 44 años de edad y su esposo, Danger, 45. No pertenecían a la disidencia interna al momento de incorporarse a las protestas pacíficas del pueblo del surgidero de Batabanó en reclamo de libertad y servicios básicos. Esta familia tiene su vivienda en la avenida 9, en el número 6205, en el surgidero de Batabanó, en la provincia de Mayabeque. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba urge al régimen cubano a poner en libertad inmediata a este matrimonio y fin a la tortura de estos 4 niños que están privados de sus padres desde hace 2 años. Y responsabiliza al régimen de Cuba con la vida, la salud y la integridad física de esta familia. Joven manifestante del 11 de julio extingue hasta el último día de condena y es liberado. El joven manifestante del 11 de julio y prisionero político Jordan Manuel Escobar Machín extinguió este 14 de julio hasta el último día de su condena de 2 años de cárcel y fue puesto en libertad de acuerdo con el reporte entregado por su mamá Milagro Machín en una comunicación telefónica que estableció con el Consejo de Relatores. Milagros dijo que su hijo, durante estos 2 largos años de encierro, pasó por varios centros de arrestos y carcelarios de la policía política, donde sufrió todo tipo de malos tratos, incluyendo tortura física y psicológica, y donde careció de la alimentación adecuada, las llamadas telefónicas, los medicamentos, el aire, el sol y los demás derechos penitenciarios. Explicó que Jordan Manuel fue arrestado el día 14 de julio de 2021 en su vivienda de manera violenta, después de participar en las manifestaciones del 11 de julio, ocasión en la que la seguridad del Estado lo acusó de un delito de desórdenes públicos y le impuso esa condena de 2 años de privación de libertad. Agregó que su hijo no pertenecía a ninguna organización de la disidencia interna y que tan solo tenía 20 años de edad cuando fue arrestado. Es natural de San Miguel del Padrón, en La Habana. Prisionera política y activista de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra convaleciente, delicada de salud, en la prisión Severa Granja 5 de Camagüey. La prisionera política y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Taimir García Meriño, se encuentra convaleciente en la prisión Severa Granja 5 de Camagüey, según el reporte que enviaron varias prisioneras políticas, compañeras de prisión de Taimir, mediante llamadas telefónicas que efectuaron al Consejo de Relatores. El reporte dice que García Meriño pasó varias semanas ingresada en el Hospital Provincial de Camagüey Amalia Simoni, muy mal de salud, con severos problemas pulmonares. García Meriño es ciclémica, diabética, hipertensa y tiene un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Durante sus 2 años de encierro, ha permanecido desterrada a más de 150 kilómetros de su casa. Y debido a la represión y al hostigamiento por parte de reclusas comunes al servicio de la seguridad del Estado, ha requerido tratamiento psiquiátrico. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba expresa profunda preocupación por la vida y la salud de Taimir García Meriño y responsabiliza al gobierno de Cuba con su vida y cualquier cosa que le ocurra y exige su libertad inmediata. García Meriño, reiteramos, se encuentra muy delicada de salud. Ella fue arrestada el 21 de abril de 2021 después de protagonizar una fuerte protesta en las calles de Las Tunas junto a dos amigos, cuando uno de ellos fue víctima de una multa de 10 mil pesos por inspectores y policías por vender plantas medicinales. La seguridad del Estado la acusó de los delitos de atentado, resistencia y desacato y la sentenció a 5 años de privación de libertad. García Meriño venía desarrollando al momento de ser encarcelada un intenso activismo en defensa de los derechos humanos en la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que pertenece. De 44 años de edad, su casa está ubicada en la calle 7, en el número 18, en el reparto La Victoria, en la ciudad de Las Tunas. Joven manifestante del 11 de julio extingue 2 años de cárcel en Holguín bajo torturas y venganza política. El joven manifestante del 11 de julio, Jordan Revolta Leiva, extingue 2 años de privación de libertad en condiciones infrahumanas y bajo la tortura política este mes de julio, de acuerdo con la denuncia entregada al Consejo de Relatores por sus familiares y amigos. En la denuncia, sus familiares dicen que Jordan, durante estos 2 largos años, ha sido privado de sus medicamentos para una úlcera estomacal como resultado de una bacteria, la cual es crónica. La policía política le ha impedido consumir sus medicamentos, la dieta médica y otros medicamentos para otras enfermedades que él padece. Además, la nota dice que ha sido internado en varias ocasiones en celdas de castigo, que ha sufrido palizas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, siendo privado del sol, del aire, de las llamadas telefónicas y los contactos familiares. Revolta Leiva, de tan solo 23 años de edad, tenía 21 al momento de ser apresado y encarcelado por la seguridad del Estado, quien le fabricó un delito de sedición por su participación en las manifestaciones del 11 de julio y lo sentenció a 10 años de privación de libertad. Revolta Leiva no pertenecía a ninguna organización de la disidencia interna cuando fue encarcelado. Su vivienda está ubicada en la calle Dositeo Aguilera, en el número 46, esquina 24, en el reparto Echavarría de la ciudad de Holguín. Desde Cuba, Consejo de Relatores. Joven manifestante del 11 de julio extingue su larga condena en condiciones deplorables en la prisión habanera Combinado del Este. El joven manifestante del 11 de julio, Adael Jesús Leiva Díaz, extingue su condena de 13 años de cárcel en condiciones deplorables en una galera de la prisión habanera Combinado del Este, sufriendo cada día los malos tratos, de acuerdo con un reporte entregado por su mamá, Ivonne Díaz, mediante una comunicación telefónica establecida con el Consejo de Relatores. La progenitora dijo que Adael Jesús se mantiene en una galera de la prisión Combinado del Este, sufriendo cada día los malos tratos y careciendo hasta de una alimentación apropiada. Explicó que su hijo fue víctima de una farsa judicial y que fue arrestado el día 22 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en la esquina de Toyo, ocasión en la que la seguridad del Estado le fabricó un delito de sedición y lo sentenció a 19 años de privación de libertad, condena que le fue rebajada en el juicio de apelación a 13 años de cárcel. Dijo que durante su encierro, su hijo ha sido víctima de todo tipo de acciones de represión política, incluyendo la privación de los derechos carcelarios y humanos, entre ellos la comunicación telefónica, la alimentación adecuada, los medicamentos, el aire, el sol, la asistencia religiosa y otros. Adael Jesús Leyva Díaz era trabajador por cuenta propia cuando fue encarcelado. No pertenecía a ninguna organización de la disidencia interna y solo tenía 24 años de edad. Su casa está ubicada en la calle Armando, en el número 12, en el reparto Santa Amalia, en el municipio Habanero de Arroyo Naranjo. Pastor protestante de Palma Soriano continúa encarcelado, sometido a trabajos forzados y a la venganza gubernamental. El pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo continúa encerrado en el campamento de trabajos forzados La Caoba de Palma Soriano, sometido a todo tipo de malos tratos y a la venganza gubernamental, de acuerdo con la investigación efectuada por el Consejo de Relatores. Su esposa Maridilenis Caraballo ha referido al Consejo de Relatores que durante estos 2 años de encierro, su esposo Rosales Fajardo ha sido víctima de todo tipo de acciones físicas y psicológicas contra su persona, padeciendo inclusive la privación de todos los derechos carcelarios, entre ellos las llamadas telefónicas, las visitas familiares, el aire, el sol y la asistencia familiar. Lorenzo Rosales Fajardo es un pastor protestante que encabezó las marchas del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano en reclamo de libertad y de productos y servicios de primera necesidad a la población. Rosales Fajardo fue arrestado en plena manifestación del 11 de julio y apaleado junto a su hijo. Arrestado e internado en el Centro de la Seguridad del Estado de Tortura de Santiago de Cuba, conocido como Versalles, donde permaneció más de un mes incomunicado y donde sufrió agresiones físicas y psicológicas. Rosales Fajardo fue acusado por la policía política de los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado por su sola participación en las manifestaciones mencionadas. Actualmente se encuentra en la prisión La Caoba, campamento de trabajo forzado de Palma Soriano en Santiago de Cuba, donde extingue su condena de 7 años de privación de libertad. Fajardo es solo un pastor protestante y no pertenece a ninguna organización de la disidencia interna dentro de Cuba. Durante estos 2 años de encierro ha sufrido de varias enfermedades, incluyendo forúnculos en todo el cuerpo, alteraciones nerviosas y otras debido al acoso por parte de reclusos comunes al servicio de la seguridad del Estado y a toda la tortura física y psicológica que la seguridad del Estado ha emprendido contra su persona. Entre ellos, el traslado de destacamentos de reclusos asesinos para mantenerlo en una actitud de estrés. El líder y pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo tiene su casa en la calle Lora, en el número 203, entre Paraíso y Avenida Libertad, en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba exige al régimen cubano que ponga en libertad inmediata al pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo. Desde Ciego de Ávila, Cuba, este es un informe exclusivo de Juan Carlos González Leyva para Radio y Televisión Martí.
Las gracias nuevamente a Juan Carlos González Leyva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Ciego de Ávila, Cuba. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este martes 18 de julio, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de la cabina y en la producción, como de costumbre, Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar.
porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío, la próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de una hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo una hora. «Bueno, ven a verlo», me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado, y así traté de explicárselo. «Tienes que hacerlo de nuevo», le dije, «y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato». Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté: «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?». A lo que él me contestó: «Papá, ¿recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso». He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma.
Esta fue una pausa para la meditación.